Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes en un nuevo programa de Bitácora y hoy, la verdad, muy acompañada, muy visitada. Les cuento que estamos, primero voy a ir por orden de aparición, está Santiago Schivo. ¿Y por qué lo nombro a Santiago? Que ya lo hemos conocido como remero, porque a partir del día de hoy inicia su colaboración en Bitácora desde el tema deportes náuticos, así que le doy un enorme gracias a Santiago porque me va a ayudar un montón para tener menos trabajo yo y poderme dedicar a otras cosas del programa. En segundo lugar, me acompaña el señor Enrique Caporaletti, que nos va a sorprender. Yo puse puerto de la boca, pero él nos va a sorprender hoy con la historia de la goleta que va a estar y que está en la boca.
Correcto.
Por mi derecha está la licenciada Nélida Pareja, conocida,
sí,
vicepresidenta de la Asociación Cultural Almirante Brown, y que viene a contarnos lo que va a ser mañana el homenaje al Almirante Brown, como ya 3-4 años seguidos, en el Museo del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Por tercer año celebraremos el Día del Atrasado, el izado de la bandera. El Papa nos cambió la fecha.
Claro,
se murió y nos cambió la fecha del acto. Y después el cumpleaños del Almirante Brown, que es el cuarto año que la Asociación Cultural lo celebra en el Cabildo. Y por el otro lado, en silencio, no sé si va a ser cierto eso, dudo, pero no importa, está la licenciada Mabel Albornoz, también conocida, que ha venido a ser parte de literatura y también miembro de la Asociación Cultural Almirante Brown. No sé si se va a callar Mabel, pero veremos.
Veremos.
Bueno. Y vamos a comenzar entonces con Enrique, que nos va a contar un poquitito esa gran novedad que tiene el puerto y el barrio de La Boca.
Bueno, no me voy a extender mucho porque no quiero faltar respeto acá a los presentes. Y la verdad es una emoción que no la esperaba. Pertenezco al barrio La Boca, soy La Boca, mejor dicho. 4 generaciones en el barrio, en el club, en fin. Hace poquito me atreví a entrar con una embarcación, que es una goleta, una embarcación de madera antigua, una reliquia, una prácticamente una cosa de antología que hay en La Boca, que bueno, me sacrifiqué un poquito, pasaron muchos años para traerla. Y justo tuve la oportunidad, gracias a, creo que acá, yo le he hecho la culpa a mi familia, que es el que me conduzco a esto. A veces uno dice adiós, pero bueno, parece que uno cuando piensa en Dios se le pasan todas las cosas que estuvieron atrás.
¿Cómo la encontraste?
No, yo fui a buscar, por eso dije, después de muchos años estuve rebuscando por Uruguay, por todos lados, por el norte argentino, y bueno, la encontré en un club en San Isidro, que la tenía un señor mayor que después se sintió mal y no la pudo mantener más, y bueno, la verdad que me sorprendió cuando dijo, de toda la gente que lo vino a visitar, me dijo, esta goleta va a ser tuya. Ahí había algo, había una cosita que picaba que yo no me había dado cuenta, no sé si por la presentación o cómo me conecté con la persona. Y pasó un año y efectivamente me llama por teléfono y me dijo, te la voy a entregar a vos, te la vendo a vos. Y la verdad que bueno, por eso hablé de la emoción que recién expresé. Yo no me esperaba, a mí me fueron sucediendo cosas de entrada y bueno, es muy complejo el tema, no es un barco real, o sea, auténtico, no fue modificado. Estamos hablando de 1939. Ya prácticamente un par de añitos más, ya estamos en 100 años. Bueno, está igual que cuando se construyó. Yo hice las remodelaciones, acondicioné maderas nuevas, puse porque ya, pobrecita, habría que hacerle cosas.
Lógico, con ¿no? todos los años claro, que tenía y nada, además que no estaba navegando.
No, estaba
varada, o sea que
sí,
no
sí, la tuve que subir a un varadero.
Por lógica, se deteriora.
La tuve que calafatear toda, bueno, en fin. Todo lo que era necesario del casco para que vuelva a navegar, no a flotar, a navegar. Yo no lo esperaba así de esta manera, me sorprendió, todo lo que hago me sorprende. Gracias a Dios tengo bastante práctica como marino, se me hace más suave, porque mi abuelo tuvo unas lanchitas en la Boca que en aquella época eran de carga, esta es de placer. Y eran las que trabajaban ahí en la Vuelta de Rocha, que el maestro Quinquela las pintaba y la exponía.
Así que la conseguiste, la arreglaste y...
Bueno, navega. Ahora la navega, sí, navega. Lo único que ahora, ahí en el lugar que estoy es un poco delicado, ya todo el mundo sabe lo que ha pasado con el riachuelo, y hay un ente autártico que se llama Kumar, que es el que me condiciona siempre y cuando cumpla con varias cositas.
Para poder navegar en el riachuelo.
Para poder navegar en el riachuelo, que es donde yo quiero estar.
Hace rato se viene peleando por poder navegar en el riachuelo.
Bueno. Ahora te dejan navegar, pero con muchas, muchas condiciones. No entiendo por qué, pero... debe haber alguna explicación valedera. No, para mí no hay muchas explicaciones como marino, como referente en la Boca y como que lo viví ahí, ¿no? Hay muchas cosas que se reglamentan, nuevas, modernas, y yo no me adapto a esas cosas nuevas y modernas. No sé si soy un rebelde o me equivoco. Me gustaría equivocarme. Desde hoy, así le digo, me gustaría equivocarme con todo lo que yo me inspiré y con todo lo que yo aprendí de mis antepasados.
Así que ahora la goleta la tenemos en Vuelta de Rocha.
En Vuelta de Rocha, bien pegadita ahí a Rocha y Pedro Mendoza, es donde tiene que estar, donde hay cantidades de fotos, de pinturas antiguas, que parece que como si fuese hoy...
Un cuadro vivo de Quinquela.
A la gente me sorprende día a día, todos los días me tengo que esquivarlos porque me obligan a charlar y a explicarle y a venir al barco y ni hablar de los turistas, ¿no? Eso, estamos hablando de la gente de la Boca. Los turistas vienen y es la foto.
Claro.
Para los turistas hoy es la foto.
Claro, porque está ahí quieta. Entonces,
está por ahora quieta, pero...
Lo que pueden hacer es la foto, todavía no se puede visitar. Pero
todavía no, ya se está adecuando para tener más visita y ponerla en buenas condiciones.
¿Cómo
para
se llama la goleta?
Remanso.
Remanso.
Sí, sí. Es el nombre auténtico de cuando se creó, ¿no? Sigue el mismo nombre. Creo que no lo voy a cambiar.
Como el marinero no hay que cambiar.
No.
Es linda.
No. La verdad que ojalá me ayuden el mundo de la cultura, que porque yo le ingreso... O sea, yo estaba confundido cómo ingresar. Yo no estoy preparado para la difusión o la cantidad de visitas que pueda llegar a tener o cómo... En establecerme ahí y de varias consultas con amigos y bueno, yo lo aprobé por la parte como dije hace un rato, cultural.
Desde lo cultural, yo creo que no va a hacerte falta demasiada promoción porque sola se va a promocionar y unos cuantos se van a acercar para promocionar y ver de qué manera pueden llegar a la goleta. No es por nada, pero seguramente
yo lo veo.
La promoción va a venir sola.
Sí, a mí me está pasando eso. Sí, la verdad que tenés razón, Beatriz. No lo esperaba. Y la verdad que sí, muy contento por la gente, cómo sabe percibir y cómo ayuda, ¿no? La Boca es un barrio muy especial. Si lo sabré yo, pucha, que cuatro generaciones ahí, que lo viví a pleno, el puerto... Y bueno, espero recibir a todos los turistas y gente de toda la Argentina. Y va a ser una cosa, va a ser un espacio muy comprobable para el que nos visita. Comprobable lo digo por un tema de que se va a explicar la parte cultural del puerto, yo, lo que me toque a mí del puerto, en toda su historia, en toda su parte internacional, su parte de cabotaje, su parte de cargas, su parte, mira, hasta me atrevería a decirle a todos, hasta que yo de chiquito que miraba y mi papá me decía, callate, no miré, mirá, anda para allá, que los mayores, como nos decían antes, hasta la parte de los contrabandos que había, los contrabandos legales e ilegales, o sea, me acuerdo de todo eso y lo tengo adentro mío en mis entrañas. Así que espero recibirlo y, bueno, todos invitados, ¿no? Obviamente.
Ahora vamos a la primera canción y después nos vas a contar cuándo y cómo podremos visitarla y qué vamos a poder ver dentro
Perfecto.
De la boleta.
Perfecto, sí, cómo no.
Y ahora sí, primera canción.
Cantaba siempre como canta el barrio, el tango triste o la canción doliente. Flor de la vuelta te llamó la gente por tu gracia y tu candor. El mozo aquel se fue dejando sola a la más pura y santa noviosita. Quedaste tú como una flor marchita, pensando en tu dolor.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Vuelta de Rocha, para que estemos en tema, fue la canción que escuchamos en la voz de Carlos Gardel.
Mirá vos, alusivamente.
Justamente, la buscamos a propósito, para que sea Vuelta de Rocha, el lugar donde va a estar, entonces, tu goleta,
sí.
Que va a ser la goleta de la Boca, y definitivamente.
Sí, ya tomó color, y te cuento, Beatriz, y a todos acá, que va a empezar a funcionar como Museo Goleta Remanso, como tiene el nombre, y va a empezar a funcionar dentro de muy poquito, y vamos a recibir visitas guiadas, visitas en general. Bueno, imagínense, estoy en el corazón de Caminito, prácticamente a 100 metros, y la cantidad de... va a funcionar más o menos desde 10 de la mañana, por el tema invernal, hasta las 18 horas, y bueno, la cantidad de fotógrafos que vienen de todo el mundo, y todo como un escenario, parece, como un escenario. Faltaría la cortina de apertura y esas que se ponen en los teatros, porque la verdad... Ay, no me parece, sí. Cristian, me parece que... Santiago, perdón, Cristian.
Santiago.
Por un tema, sí, de tu papá. Hablo más con el padre que con él. Y ¿no te parece, ya que estás vos ahí, comentá algo, que cómo lo ves vos? Viste cómo es la Vuelta de Rocha, que sube como una escalinata y se ve todo.
Bueno, a mí me parece que le faltaba ese color que le da la embarcación al río... era sumamente necesario, porque era un río que, más que el club y Acumar, no tenía movimiento, y creo que la goleta le da le da vida, le da visión al riachuelo, y también es un poco, como decías vos antes, que es recordar esta cultura boquense de cómo era el puerto antes.
Claro, porque todos lo están mirando por fotos, por flyers, por expresiones o por alguna otra vía más de visual, pero acá lo tenés en vivo y se hizo una reminiscencia y se puso a disposición de toda la gente. Esto no fue costoso traerlo y trabajarlo y diseñarlo y todo eso, pero bueno, hoy está y esperemos seguir trabajando más todavía.
Es que es un toque de historia real en la boca, y ni te cuento cuando pueda navegar, que la autoricen, claro, a navegar, sí. O sea, ver la goleta, claro, navegando por el riachuelo.
Yo mandé una fotito,
pero
ya.
Otro que famoso te vas a hacer. ¿Sabes lo que te imaginas, Nelly, claro, o Mabel? Estar ahí, de repente, sí, ver en el riachuelo una goleta, o sea, los turistas, la gente que va a la Boca, claro, que ya de por sí tiene un público grande la Boca. De repente ver una goleta navegando por el riachuelo, te transportás,
claro, totalmente,
a 100 años atrás,
claro,
o más.
Claro.
O más, porque total, cuando estás viendo la goleta, 100, 150 años no se notan.
Y no es nada de cosmética, no es que está puesta tipo arreglada,
¿qué sé yo,
arreglada, claro, tipo con masilla, con chocolate, como de chocolate. No, es real, con las mismas maderas, y igual, no se perdió la autenticidad. Así que ya va a empezar a funcionar a poquito y se van a seguir enterando en todos.
Seguramente.
¿Cuánto tiempo tardaría
el viaje que me van a dar? El riachuelo, como dije antes, está dividido en dos etapas. Hay una etapa que es de turística, que lo hace otra empresa, que llega hasta el puente de la Boca. La idea mía, que fue hace mucho tiempo, plasmada con todas las autoridades, es hacer la segunda etapa. A ir a pasar por los lugares históricos. Me gustaría pasar por Barraca Peña, que es un lugar
edificio histórico
histórico.
Histórico.
Del siglo XIX, claro, y es, sí, un edificio auténtico, digo, que todavía,
está en valor.
Sí, sí.
Y bueno, y claro, esa parte, toda esa parte me gustaría vivirla y mostrarla con la goleta, ¿no? Que del agua tiene otra perspectiva totalmente diferente a la de hoy, siendo muy, 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 muy diferente.
Es lo que estamos hablando, Nelly, o venimos hablando desde siempre en este programa, no ver la ciudad desde el río, y no,
claro,
el río desde la ciudad,
claro,
o sea, que
bueno,
nos falta ver la ciudad desde el río.
Claro, que eran los inmigrantes que venían por el barco, que veían la América, ¿no?
Y exactamente.
Bueno, es más o menos transmitir eso y formar a las próximas personas el día de mañana, ¿no? Que lo vayan llevando adentro.
Que conozcan, porque,
claro,
se desconoce mucho la historia,
totalmente,
de la ciudad y la falta del puerto y,
totalmente,
este río tan loco que tenemos.
Totalmente, porque en Europa se viste y se dice permanentemente, Alemania, Holanda, Francia, España, pero acá en la parte cultural no hay en ninguna parte de lo que voy a hacer yo.
Además, toda la parte náutica acá, lamentablemente, no existe.
No
tenemos nada.
En
Europa vas a cualquier puerto y algún barquito antiguo hay parado para que lo puedas visitar.
Visitar
y vea la realidad.
Y o navegar. Porque hay algunos fijos y otros que son para navegar.
Claro. Yo voy a estar ahora un poco parado por este tema de los permisos y adecuarlo con prefectura, que me atiende permanentemente, es una institución muy importante, pionera, y bueno, me consulta, yo le consulto, y así estamos de la mano llevándolo para que tengamos una buena seguridad y todo eso.
La, digamos que si en el riachuelo se está navegando, porque Puerto Madero, La Boca, está autorizado.
Sí, hay una empresa de turismo
comercial que está autorizada para hacer Puerto Madero, La Boca.
Sí, tengo una pregunta, porque yo, como conozco el río, nosotros con nuestros botes, que son embarcaciones muy chiquitas, nos encallamos en varias zonas. La goleta puede pasar por el río, maniobrar dentro del río, pasa por abajo del puente,
sí,
Barraca Peña.
Es que, como te digo, tengo que navegar, mejor dicho, con una marea acorde. Y como yo soy viejo ahí, que navego hace muchos años, sé cómo son las correntadas, cómo son los canales, cómo son las curvas, o sea, me conozco todo, así que yo puedo, pero acorde a la marea.
Claro.
Sí, tiene un caladito, poquito, no es como lo de ustedes.
Claro, sí.
Pero yo entré lo más bien, entré con 0,60 de altura, así que ahí siempre hay 0,80, 0,90, no hay, se puede.
Pues sí, así que esperemos pronto poderla visitar y navegar. Ahora, como museo, ¿qué es lo que se va a poder ver? Como uno la visita, en una visita guiada,
sí,
como museo.
Bueno, museo ya entrando, ya la vista de afuera ya se ve que es una goleta de 1930, ¿no? Obviamente. Ya el impacto visual ahí, ya la gente de afuera ya lo está viendo. Ya te das cuenta que es un museo. Ahí adentro después está la parte, digamos, que se le dice aparejo, la parte aparejada. La parte aparejada son las velas, tiene dos mástiles de pinotea real, antiguo, de la época. Y bueno, se le va a mostrar todos los aparejos, se le va a mostrar todas las maniobras del palo, se le va a mostrar toda la parte estructural, interior y exterior. Y obviamente pasar un ratito ahí es transportarse al pasado totalmente, realmente. No está hecho a propósito, che, vamos a envejecer todo esto para mostrar.
Es auténtico.
No, es auténtico. Así que eso es más de lo que tengo que hacer, con alguna delicadeza, de deleites de gastronómicos y algunas cositas.
Claro.
Para tomar.
Pues en realidad nosotros acá en el puerto tenemos los dos buques museo, pero que son buques históricos militares, la corbeta Uruguay y la
Sargento.
Esto ya es una cosa diferente, porque es una nave de para paseo, para distracción.
Claro. Correcto. Pero
comercio en última instancia.
Pero
en última instancia fue una nave comercial.
Claro, pero es la parte más chiquita del espacio naval que tenemos. Viene la fragata Sarmiento, viene la corbeta Uruguay y en menor escala vendría yo, por el diseño estoy hablando.
Claro, sí.
¿No? Y por el lugar que no puedo estar ahí, flotar ahí. Porque ya hay menos calado y todas esas cositas.
No, pues digo, pero bueno, es una continuidad, es ver tres imágenes diferentes de naves.
Correcto.
Que sería importante y para nuestra historia
naval.
Claro,
es un aporte más, correcto, claro.
Exacto.
Pero sí, es eso lo que vamos a mostrar y bueno, va a ser el recorrido de una hora y cuarto más o menos, y con todo un explicativo real de lo que fue el puerto de la época, con sus cargas, con sus barracas. Como dije antes, hasta su contrabando se van a explicar, con documentado y todo eso.
Está muy bueno.
Legal, sí.
Contrabando legal, como el que había en Buenos Aires.
Exactamente.
Era contrabando
como nació
legal.
Como nació la Argentina.
Buenos Aires, por lo menos. Por lo menos Buenos Aires nació con el contrabando legal.
Y en los distintos programas podemos seguir avanzando en todo lo que sea, digamos, la plenitud de la difusión, digamos, cómo lo aceptó la gente y bueno.
Por supuesto, pues digo, cuando empiece a funcionar, que ya lo empieces como, aunque sea como museo, bueno, vamos a ir contando la respuesta. Pero ya has tenido respuesta apenas teniendo la parada ahí.
Sí, mucha respuesta de gente muy conocida, agencias de turismo, fundaciones, centros culturales, todos ayudando y aportando. Me sorprendió mucho eso, que lo hablábamos en off nosotros.
Sí, sí.
Y la verdad que me sorprendió mucho porque de eso está, ya está hoy día a día, está sonando eso ahí en la boca.
Pues digo, solo de estar ahí, de haberla visto y...
Total.
La reacción fue terriblemente favorable.
Sí, sí, obviamente, sí, no esperaba tanta convocatoria. Natural, espontánea.
Sí.
Espontánea.
Ahora no te dejan vivir.
No, a veces tengo que salir más temprano para ir a comprar un poquito de factura. Y tengo que salir más temprano antes que amanezca.
Ya te hiciste famoso, ahora vas a estar como no, los famosos.
Soy famoso ahí.
Con seguridad y escondido.
Soy famoso ahí. Lo que pasa es que ahora me tengo que esconder un poco.
Por claro. Eso y escondido.
Y bueno, era lo que faltaba. Ya fue todo un impacto volver a remar en el riachuelo. Eso fue un gran impacto en su momento. Bueno, ahora tenemos esto otro que realmente...
No, pero, o sea, primero el riachuelo limpio fue una maravilla. Sí. Hoy ir y disfrutar del riachuelo y limpio con los patitos
remeros.
y las plantitas y las flores ya es una maravilla, ¿no? A veces uno le dice a la gente, no, el riachuelo, que todavía queda el concepto, y te dicen, ah, riachuelo. El olor,
sí,
entonces,
son
ya
muchos
no
años,
hay
no.
olor, claro. lo disfrutaste. Andá a recorrerle la ribera y vas a ver
es
lo
verdad.
Diferente que está. Después aparecieron los remos, o sea, ya cuando apareció
el
club de regatas con el club de regata con los remos de sábado, domingo. Primero fue sábado y domingo que ustedes sí. Empezaron a remar. Ahora también en la semana tienen talleres y
se
tienen remos.
Los miércoles.
Exacto, sí. En la semana. Y ahora tenemos vamos a tener la goleta navegando. Buenísimo, estamos como queremos.
¡Qué cambio!
Sí, la verdad que muy importante. Sí. Muy importante culturalmente, la verdad que muy, yo la veo, yo lo llevo por la parte cultural, no lo saco de la cabeza.
No, claro.
Por la parte turística, como que estaría faltando el respeto a todos, a todo nuestro emblema boquense.
Pues digo, ahora por lo menos ya la Boca no es solo caminito, ahora tenés riachuelo claro. y agua, botes claro. y ahora goleta.
Exactamente.
Bueno,
sí, vos lo dijiste.
Hermosa toda esta historia. ¿Algo querés aportar antes de ir a la canción?
No, vamos a la canción y después ya damos vuelta.
Después ya damos vuelta y nos vamos al habitante más destacado de la Boca, el almirante Brown. Vamos a la segunda canción.
En que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. Del alto Perú venían, te entraban ya en un maguaca. Y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle, va levantándose el cerro. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Vamos otra vez. Y su guardamonte al aire, serpente a balas haitillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Sabiendo quizá que la muerte cruel.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Samba Martín Miguel de Güemes, y eso porque ya entramos, el martes es la fecha de Güemes, y aunque no sea marino, no vamos a dejar de reconocerlo, aunque su historia es toda terrestre, menos el barco.
Menos el barco que tomó
las invasiones inglesas.
Es el único caso de un abordaje a caballo.
Dos creo que hay.
Sí, hay otro más.
En el mundo, dos historias de tomar un barco con caballo.
Con caballos.
Una es la de Güemes.
Sí, porque él estaba estudiando, mejor dicho, él siempre, bueno, estaba decidido por la carrera militar y lo mandaron del fijo de Salta, lo mandaron acá a reforzar porque había sospecha ya de que podían venir los ingleses. Y con este loco río que tenemos, que sí. No todo el mundo lo conoce, se encalló la Justine, quedó encallada como a la altura de Retiro.
Con nuestro río loco.
Sí, sí, sí.
Como digo siempre, le dio tanto triunfo a Brown, porque le conocía.
Exactamente.
La locura.
Sí, conocía muy bien el río, pero eso. De eso no voy a hablar.
No. Así que el homenaje a Martín Miguel de Güemes, que es el 17, es su fecha. Y ahora nos dedicamos a lo que sí es nuestro, que es el almirante Brown.
Ah, sí, el almirante Brown, que en este aniversario pensábamos, ¿no? ¿Qué, de qué, a qué referirnos?
¿Qué tema tocar de la Almirante Brown para no tocar la historia de su vida?
Así que bueno, voy a tratar de pintar la época principalmente que él vivió, dónde nació, porque eso nos explica muchas cosas de su personalidad. Y las cosas que le pasaron hasta los 13 años, que no tenemos casi datos.
No hay datos concretos, reales.
Ni siquiera no hay archivo.
Los nombres de los padres no se conocen.
Apenas se conoce el del tío.
Claro, no hay ningún documento todavía real y válido de toda esa... Claro, como digo yo, es que nadie nace famoso. Cuando Brown nació, nadie sabía quién iba a ser Brown.
Exactamente. Aparte, él era muy parco. No era de muchas palabras, porque lo poco que se sabe es lo que habló con José Tomás Guido.
De su historia, claro. De su historia. Lo que él contó, nada más.
Lo que él contó. Lo que quiso contar. Claro. No era una persona locuaz. Entonces, vamos armando un poquito el rompecabezas de lo que hay en distintos libros, distintos testimonios. Y bueno, y las cosas que él vivió, que suponemos, bueno, fueron cosas como era antes, ¿no? A los 13 años ya no era un niño, ella era un adulto. Así que, por lo menos hasta esa edad...
A los 13 años ya estaban en la guerra, ya eran militares...
Exacto.
¿Soldados o marinos?
O
si
marinos.
Vamos a verlos desde ese punto de vista, o estaban ya en una carrera, el que iba a hacer una carrera, y el que no estaba trabajando a la par de los adultos.
Exactamente. O sea, la adolescencia es posterior. Eso de que se pasaba de niño a adolescente y de adolescente a adulto. No. En esa época, no, niño y adulto. Y bueno, y también mostrar... La historia de Irlanda.
Que es lo único que sabemos seguro.
Que eso lo sabemos.
Irlanda en el momento que nace
que
Brown.
Que él nace y todo lo que pasaba.
Y después actúa como actúa como con actúa. Nuestra historia.
Porque eso pasa cuando uno sigue una personalidad. Bueno, Beatriz es historiadora como yo, así que lo sabe bien. Cuando uno estudia una persona y va leyendo sus papeles, su correspondencia, va viendo cómo actúa, uno ya se va armando, porque eso no vino de la nada. Algo vivió, algo le pasó, algo le dijeron, y se va armando el rompecabezas. Y acá, a pesar de la falta de información, sabiendo cómo fue la historia de Irlanda en ese momento, nos explica mucho de lo que él hizo después. De ese bendito acto que siempre se le ocurrió a Beatriz reivindicar cuando él puso la bandera de Belgrano en el Cabildo, porque fue el almirante Brown el que
puso,
tomó la bandera y la plantó en el
sacó
Cabildo.
La española y puso sacó la española, la Argentina.
Porque seguían acá gobernando con la máscara de Fernando VII.
Era en el 1815, todavía no éramos independientes.
Exactamente, faltaba todavía para declarar la independencia. Y él en un momento muy difícil de la revolución, muy, muy difícil, podríamos haber caído en algunos procesos similares, por ejemplo, lo que le pasó a México o a otros países hispanoamericanos que retrasaron. Bueno, nosotros igual tuvimos tantas guerras civiles.
Pero la independencia la tuvimos pero rápido.
La independencia, a pesar de todos los problemas, se mantuvo.
Guerra.
Se mantuvo, siempre se mantuvo. Así que, porque uno piensa que fue ya está la independencia, que era muy fácil, y no era tan fácil la cosa. Nosotros, la declaración de la independencia fue en un momento clave en toda América, donde hasta los ingleses querían recuperar las 13 colonias.
Además, 1810 fue el movimiento del Río de la Plata, el único que perduró.
Sí,
no,
porque
vamos
nosotros...
a ser fanáticos, gracias a la acción de Brown, en 1814. No es por fanatismo, es realidad histórica.
No, pero es la realidad porque...
Que derrotó a los españoles.
Y se sabía que por el Río de la Plata no se podía entrar.
Entonces, pero después todos los movimientos americanos que se dieron en ese periodo cayeron.
Cayeron todos. Por eso, y es muy importante saber cómo se forjó esa personalidad. Vamos a tratar de reconstruir algo de lo que sabemos de ese niño, de lo que le tocó vivir a los padres, aunque no sabemos los nombres, pero sí tenemos datos de la época crítica que vivieron dentro de Irlanda, que es un país que, bueno, si bien la Argentina es uno de los países que tiene más emigrantes, ha recibido emigrantes irlandeses. Somos el país de habla hispana que tiene mayor número de descendientes irlandeses en el mundo. Y bueno, pero no sabemos mucho de la historia de Irlanda. Aparte es una historia especial, que eso es lo que vamos a destacar, porque no formaron parte de Roma, tuvieron un cristianismo que hasta el día de hoy lo vemos, un fuerte cristianismo, una creencia...
En medio de un mundo, anglicano,
primero pagano, y después cuando se impuso, después vinieron las guerras de religión. Y es muy interesante toda esa parte, y lo importante también que fue la fe para Brown.
Exactamente, el peso de la religión católica en toda la trayectoria y la vida del almirante Brown. Y mañana, bueno, a las 15 horas comienza el acto, con la presencia de la banda de la Armada Argentina, después el conjunto musical Nuna Quispi, que siempre nos viene acompañando.
Siempre nos acompaña, sí. Y después, bueno, como siempre, festejaremos el cumpleaños.
Por supuesto, mañana hacemos las dos fechas, la de abril, como decíamos al principio, sí, que se postergó, era el 26 de abril el acto, o sea, la fecha fue 21 de abril, en ese momento que Brown coloca la bandera, pero el Papa Francisco falleció y estábamos en duelo nacional.
Así que todo no, cambiado, todo se...
Pasamos la fecha y el 22 es la fecha del nacimiento de Brown, o sea, nos queda en el medio. Pero no íbamos a hacer un acto el 14 y otro el 22, así que se juntaron todos en este 14 de junio, donde, bueno, celebramos por, como decía al principio, tercera vez el acto de la bandera, el 210 aniversario es este año, y por cuarta vez en el Cabildo, y reconozcamos méritos propios, porque... Es la primera vez que Brown llegó al Cabildo.
Sí, sí. Cuando porque decimos... nunca se había recordado, esa fue ocurrencia tuya. Nunca se había recordado ese acto tan importante de Brown.
Y como el cumpleaños decir, tampoco.
Y el cumpleaños tampoco.
El cumpleaños fue primero.
Y el hecho de poner la bandera, cosa bastante... Bueno, vos habías hecho todo el relevamiento histórico con las críticas de los españoles de ese irlandés loco que se le ocurrió poner la bandera. Inglés, le decía.
Inglés, dice, en el informe español, dice de ese inglés.
Que había
quitado la bandera española.
Y había puesto la de Belgrano. Así
¿a qué
que
hora es, Mariana?
La bandera de
a las 3 de la tarde.
Ignominia, sí. Perdón, no dijeron la de Belgrano. No. La bandera de la ignominia, dice el documento de los españoles.
De los españoles.
La bandera de la ignominia, de dos franjas, de tres franjas, dos celestes y una blanca. Eso dice el documento español que relata el acontecimiento.
Así que qué bueno, en lo que a mí respecta trataré de dar un panorama también de lo sufrida que ha sido Irlanda, todas las que ha pasado y las que pasó la familia Brown. Aunque no tengamos sus nombres, tenemos la referencia cómo toda esa crisis que fue la dominación inglesa fue integral. Todo lo que hicieron para degradar a los irlandeses, ¿no? Porque había planes para no educar, planes para que
no crecieran
económicamente, para destruir, bueno, las industrias. Había planes para todo, para poderlos tener subjugados. Así que eso es lo que vivió Brown de pequeña.
Además, la desolación que habrá vivido en el momento que quedó solo en Baltimore, en Estados Unidos, después de la muerte del padre.
Bueno, vos sabés que Baltimore es el puerto más grande de Estados Unidos. Y él, algunos autores lo colocan en Filadelfia. Y es un momento crucial para la Revolución Norteamericana. Por eso él en esos cortos años vivió cosas muy fuertes. Porque es el momento donde hicieron la Constitución. Siempre decimos que Estados Unidos es el primer país que escribe su contrato social, que es la Constitución. Pero resulta que no funcionaba muy bien. Tienen que hacer en Filadelfia un congreso porque no andaban bien los mecanismos constitucionales. Y eso podía echar por tierra toda su independencia y demás. Ya y los ingleses seguían acechando. Miren que el último intento inglés para recuperar Estados Unidos fue de 1815. O sea que tenía que andar con mucho cuidado porque la revolución podía desaparecer, podía fallar. Así que todo ese momento de inquietud lo vivió él siendo chico en Estados Unidos.
Ah, pues además solo, quedó
solo. Y solo, porque perdió a su papá. Y pero estuvo cerca, yo leía, estuvo cerca del río Delaware. ¿Y sabes cómo es el río Delaware? Dicen que es marrón.
Ajá, mira vos, qué casualidad.
Yo cuando leía eso, vos que sos navegante.
Yo navegué por ahí.
¿Y cómo es el río Delaware?
No me animaría al marrón del río de la Plata, decirte. Pero era diferente a los otros, al Hudson y claro, a otros ríos interiores. Es muy, desemboca muy rápido en el océano. Son canales directos. No es como un estuario de nosotros como el río de la Plata.
Pero en los mapas tiene un estuario importante igual, no como el nuestro, por supuesto.
Salen
pero
a Manhattan, a Nueva Jersey y a Brooklyn, salen todos ahí.
Claro, pero
ríos, esos ríos.
Pero el Delaware que sale a Filadelfia.
Claro, también.
Ese parte es el que, bueno, a orillas de ese río es que se convierte en grumete porque alguien lo llama para un barco mercante.
Ah, pero tiene un cambio el río ese.
Sí, tiene un color, eso es lo que yo leía buscando,
¿viste?
Sí,
yo lo vi, estuve, pasé por ahí.
Así que bueno,
veces.
Los relatos que
no me acuerdo bien el color, pero había mucha diferencia.
Mucha diferencia, sí, eso es lo que, porque hay tan poco material que entré a buscar, ¿viste?, información y destacaban todo, el color del río. Yo digo, vino acá con este río también con una coloración rara.
Claro, acá no le tocó el Mar del León, el río del Mar del León, algo así.
Sí, sí.
El río color león.
El río color león.
Así que qué bueno. Entre bueno, pero ya como dijiste vos, a los 13 años ya ahí sí que no sabemos nada de nada porque se dedicó a navegar. Y a los 20 años
en el
ya
barco. ¿Quién lo subió a un barco?
Que no sabemos ni el nombre del barco ni el nombre del capitán que lo llamó porque vagaba por las calles sin papá, comiendo de
claro
de lo que le daban, durmiendo donde podía, un nene de 13 años. Bueno,
un hombre.
Para ellos, para esa época era un hombre. Claro. Hasta que alguien lo llama y comienza su vida, aunque siempre le gustó el mar.
Siempre.
Eso también, hay varios relatos.
Cuentan que de muy chico siempre estaba cerca del agua. Y
se escapaba para navegar en el Mey.
Allá en Irlanda.
Sí, en Irlanda.
Tercera canción. Y seguimos después hablando.
Ese don Guillermo Brown, irlandés y tan patriota, con cuatro barquitos locos nos improvisa una flota. Desde Montevideo que disparate, desde Montevideo que disparate, nos viene provocando caramba don Rumarate, nos viene provocando caramba don Rumarate. A la lucha, a la lucha, bravos paisanos. Con cuatro barquitos seguros se la ganamos. Ese Guillermo Brown de allá de Irlanda, ese Guillermo Brown de allá de Irlanda, como patriota nuestro le digo, la flota manda, como patriota nuestro le digo, la flota manda. Brown Buchardo Azopardo, que flota airosa. Ganamos los mares paisanos, así es la cosa.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
4 barquitos por Cafrune y este en homenaje al almirante Brown. Digamos que nos queda la semana que viene, pero mañana los esperamos en el Cabildo. Y además de toda la interesante charla de Nelly, también va a haber una agrupación folclórica, una agrupación musical, que es Lembranzas Dodesa, música gallega.
Bueno.
Para que veamos que no hay diferencias. Va a ser la agrupación Lembranzas Dodesa la que va a cerrar el homenaje al almirante Brown el día de mañana en el Cabildo.
¿Y gaitas?
Gaitas están, la agrupación esta tiene gaitas.
Tiene gaitas, sí.
Amén de siempre todos los grupos de recreadores históricos que nos van a acompañar, como todos los actos. Esperemos que no llueva, lo más importante es que no llueva.
Pero el pronóstico no es bueno. Robemos. Bueno, siempre Brown nos ha ayudado con el clima. Te digo que...
¿Lo dijiste vos? ¿No lo dije yo? Porque no me dicen que lo digo siempre yo.
Sí, no. Hemos, viste, con el peor de los pronósticos...
Y en el momento
del
acto...
Y en el momento del acto está bien. Inclusive nos ha pasado, hasta una vez salió el sol, se limpió el cielo, dijimos, que creo que fue el primero. Como dijimos, bueno, es una buena señal. Algo bueno estamos haciendo, ¿no?
Así que esas son las novedades para mañana. En el Cabildo, los esperamos entonces a todos que nos acompañen. Como dije yo, a partir de las 3 de la tarde estaremos ahí como los últimos años haciendo este homenaje al almirante Brown. Un personaje que no es muy conocido, o sea, nosotros lo estamos haciendo conocer, el Instituto Browniano ahora con su problema, pero dentro de la currícula escolar, como lo digo siempre, no existe. Dentro de la carrera universitaria de historia tampoco prácticamente aparece, porque lo hemos vivido las dos. No hemos estudiado a Brown con toda su historia en la carrera de historia. Así que...
A pesar de estar en un país con la cantidad de ríos que tenemos y la costa que tenemos, pero bueno.
Además, una campaña del 14 que si no hubiese existido no estaría San Martín cruzando la cordillera y hoy no sé cuál sería nuestra historia.
Claro, bueno, acá justamente ahora en junio está Güemes, porque Güemes tenía una misión muy clara. Se ve toda la correspondencia de Güemes con Belgrano y Belgrano con San Martín y entre ellos tres el arreglo era muy claro y la función de Güemes era sostener esa frontera
en el norte, la frontera norte, que no tenía otra posibilidad ni de ir ni de venir.
El rol de Brown era proteger que no entraran por la costa, por el río, y bueno, y así se logró. Eso fue el mecanismo. Ahora que hablábamos de Güemes, 6 invasiones resistió Güemes, y no solamente con gaucho, porque todos piensan esa idea romántica, sino con una organización casi sin dinero, porque con la buena voluntad de la gente del norte, porque mucho dinero desde acá de Buenos Aires, digamos que no le mandaban, ¿no?
Digamos que en nuestra historia, en esa época, el dinero no era lo que abundaba, porque si veamos a las campañas de San Martín, cuando hicimos el acto de Pueyrredón, que le decía que le mandaba lo que tenía y que en cualquier momento le iba a pedir comida porque ya no tenía más dinero para mandarle a San Martín.
Sí, Pueyrredón le dice, no me pida más nada.
Cada vez que había que armar una flota, se sacaban de ahí. Otra que la restauración de la goleta que hiciste vos poder...
Sacrificio sobrehumano, abismal, me imagino lo que habrá sido.
Poder construir una flota que encima después la desarmaban y había que volverla a hacer a los 2 o 3 años.
Sí, toda una época muy difícil. Y bueno, y Brown es uno de los, como siempre decimos, es el padre de la patria en el mar.
Exactamente. Belgrano y San Martín los dejamos en tierra y nosotros nos dedicamos al padre de
la
patria.
Con la ayuda de Güemes. Que por eso los salteños tanto lucharon por esta fecha, bueno, se lo recuerda en toda su dimensión, ¿no? Así que bueno, junio es fuerte.
Sí, histórico.
Histórico, sí, porque histórico. Nace Belgrano el 3, muere el 20 con 50 años y con una trayectoria que todos conocemos, pero también es el mes de Brown.
De Brown y de Güemes.
Y de Güemes. se junta muchas
cosas.
Y el marzo,
es
el,
la muerte de Brown.
El
3. El 3 de marzo muere. El 22 de junio es cuando él nace. 1777.
Como un número cabalístico. Que eso, según narran algunos, que por lo visto está en base a lo que él comentó, su tío le decía que él iba a ser un hombre de suerte porque siempre el 7 estaba presente en las cosas de Brown.
Y en aquella época no había timba como es ahora.
No, nada.
Ni tarot. Había, ¿cómo que no? Estaba el tarot y estaba en la numerología.
No sé.
Eso de toda la época.
Bueno, pero estaría, sí, muchas cosas celtas. Y los celtas tienen toda la runa, toda una magia.
Pero timba no.
Sí, esa también había.
No, yo hablo timba generalizada, digamos. Timba en la mesa sí, pero timba como es hoy no.
No era así. Pero sí estaba ese número cabalístico que el tío le decía que él iba a tener suerte por el su año de nacimiento.
¿Y es real?
¿Es real qué cosa?
Número 7 como...
Como suerte de Brown.
Y bueno, no, el 7 siempre, viste que es un número cabalístico, se dice que es un número de la suerte, pero bueno, ya ahí no me meto. No
ya
sé.
Estamos en otro programa. Ya no nos pasamos sé. De tema. Bueno, y para ir cerrando, Santiago, te cedo la palabra y a ver qué vas a aportar y qué te parece el poder participar en este programa a partir de ahora. Ahí te la puse difícil.
Sí. Sencillamente me pone muy contento, la verdad. Muchas gracias, Beatriz, por la oportunidad.
Explicá a lo que te vas a dedicar en el programa también.
No, voy a estar acá ayudándote a vos, Beatriz, haciendo algunos contactos con diferentes personas que se puedan entrevistar y que tengan algo para aportar sobre la cultura o deportiva del mar o de los ríos. Así que nada, voy a estar...
Vas a hacer nuestro contacto con los deportes náuticos.
Sí.
Remo, vela, natación, todo lo que... clubes de regatas...
muy contento, muchas gracias.
Así que ese va a ser tu rol en el programa, todo el contacto con por ahora con los deportes náuticos.
Por ahora sí, así que sí.
Así que vas a tener que empezar a buscar
remeros,
nadadores.
Nada, que igual ya estuvimos hablando con vos.
Es tu tema.
Sí, aparte de eso, pero ya estuvimos pensando algunas ideas, así que esperemos que la gente se cope para las entrevistas, así que... Muy bien.
Seguramente, porque, bueno, y más la gente que está remando en el Riachuelo. ¿Cuánto costó llegar a eso?
Sí, para el Riachuelo igualmente tenemos a Roberto Naone, que es un...
Habitué.
Y que es fundador, refundador, perdón.
Refundador de Regata.
Uno de los tantos.
Claro.
Así que... del club que está en el Riachuelo, me parece que estamos bien por ahora.
Es el único.
Sí.
Digamos que de todos los clubes de remo que habían surgido justamente ahí en el Puerto de la Boca, ¿no?
Sí.
El único que quedó es el Club de Regatas Almirante
Brown.
Claro,
estaba el náutico más por el Riachuelo que se llamaba... Ay, no me vino a la mente.
Estaba en el Rowing Buenos Aires, el Rowing Club también.
Y del otro lado, el Regatas de Avellaneda.
Regatas de Avellaneda.
Que sigue existiendo el club, pero no se dedica a la parte
de remo.
Sino yo, por lo que estuve viendo, hacen tenis, hacen fútbol. Y
además, en Buenos Aires creo que el único club de regata de remos que hay es el Almirante Brown.
Y después, si no, nos tenemos que ir para el Tigre o para La Plata.
Claro, sí. Los demás están todos en Tigre, ya es provincia de Buenos Aires.
Sí. Que yo sepa.
Que vos sepas.
Sí.
Bueno, Enrique, ¿algún aporte para ir terminando?
Para ir terminando, no, es lo que más de lo que hablé. No mucho, yo soy de la Boca de muchos años. La verdad que agradezco a todos mis amistades, todo lo que son instituciones, vecinos, comerciantes. Lo que más quiero que por dentro mío de lo que estoy haciendo, ¿no? Que no es un no es un acto, digamos, institucional para que tenga un fin determinado. Lo mío es amor puro por mi tradición, por mi barrio, y no busco mera contemplación, busco un poco de integración, que creo que la voy a tener ahí, espero tenerla, la estoy buscando.
Por lo que nos has contado, pues ya lo has logrado, sin haber recién empezado, ya has logrado todo el movimiento y el interés de la gente por esa goleta.
Parece que como quisiera que se integre todo el barrio, mancomunarse entre todos y disfrutar de lo que fue la historia.
Claro, además es una cosa muy importante, muy novedosa y que realmente le va a hacer bien al barrio de La Boca.
Totalmente, más que nada que eso, y te agradezco, Beatriz, mi presencia acá y que podamos seguir viéndonos seguidamente.
Y se nos acaba el tiempo. Mabel, ¿vos querés aportar algo en minutos finales?
Sí, yo primero me encanta lo que están comentando. Me gusta enormemente que un joven se integre. Siempre los vínculos con los jóvenes a uno lo hacen ser más joven. Entonces, conocer realmente la visión de ustedes con respecto a ciertas cosas que nosotros lo vemos desde otra perspectiva. Pero ustedes siempre tienen otra visión. Así que te agradezco enormemente.
Bueno, y aquí se nos acabó el tiempo, como sabemos. Los espero el próximo viernes a las 16 horas. En Bitácora y mañana a las 15 en el Cabildo.
Hasta aquí Bitácora. Conducción Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.